perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Oyentes y servidores de la Palabra de Dios, un programa radial dirigido por los misioneros claretianos de la provincia Colombia Oriental y Ecuador, brinda un espacio para compartir y profundizar sobre la Palabra de Dios desde la dimensión claretiana, haciendo énfasis en la realidad que permea nuestra propia fe y nos conduce a orar de acuerdo a los mandatos de Jesucristo, el ungido del Padre, para así meditar la palabra en clave liberadora y transformadora en la vida.
Suave, así brotó una grande obra la congregación.
Escúchanos y sintonízanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana, para así seguir reflexionando y meditando sobre la palabra que se encarna y habita en nuestra cotidianidad.
Tu impulso. El mismo espíritu desciende.
Por Encuentro Radio, la emisora amiga del planeta. No te lo pierdas y aprendamos juntos sobre la importancia de seguir creciendo en la fe.
Nuestra vida, la misión nos envía al estilo de Claret.
Muy buenos días a todos los que nos sintonizan acá en su programa radial, oyentes y servidores de la Palabra de Dios, un espacio en el cual queremos seguir escudriñando esa voluntad de Dios plasmada en el texto sagrado, en la Sagrada Escritura, y cómo esta nos sigue interpelando hoy en el siglo XXI. Siendo las 10:09 de la mañana, saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora del día. Gracias por estar ahí, por acompañarnos todos los lunes. Elevamos este saludo a la comunidad local de Cúcuta, norte de Santander. También aquí en Bogotá, a las casas formativas, allá en el sur del país, en Neiva, Huila, y en Medellín del Ariari, en el Meta, y en el hermano país del Ecuador, que también nos sintoniza, y las demás partes del mundo. Gracias por estar aquí. Y en el día de hoy, pues, con un tema especial, en el cual, pues, profundizaremos sobre el sufrimiento injusto en Colombia, a la luz del silencio y memoria de Dios. Un tema, pues, que realmente suscita esa reflexión, ese seguir introyectando la realidad de nuestro país. Ya en las sesiones pasadas, en los encuentros pasados, habíamos trabajado la Dilexis Nos, y hoy, pues, queremos abrir como un puente entre la Dilexis Nos y la Dilexis Te con ese tema, el sufrimiento injusto. Entonces, para eso, pues, tenemos a nuestro invitado el día de hoy. Pero primeramente saludemos a nuestro compañero William, que nos acompaña el día de hoy. Buenos días, William.
Buenos días, John. Buenos días para todos los oyentes que nos sintonizan en esta hora de la mañana. Nuevamente, una alegría estar por aquí compartiendo con usted este espacio y con el compañero que el día de hoy también nos estará iluminando y orientando hacia esta reflexión, una problemática, pues, que acongoja mucho a la población colombiana, no tantas realidades que causan dolor y sufrimiento, y qué mejor manera, pues, que poderlas abordar e iluminarlas a la luz de la palabra.
Muy bien, muchas gracias, William, por ese saludo. Extendemos también nuestro saludo a nuestro invitado especial, Luis Carlos Ramírez, él es misionero de la Divina Redención. Buenos días, Luis Carlos.
Buenos días, hermanos claretianos. Muy feliz de compartir este espacio el día de hoy para reflexionar sobre este tema y pues sobre estas problemáticas de nuestro país.
Muy bien, excelente. Entonces, en este clima de cercanía y de encuentro, vamos a iniciar con un tema musical titulado Iglesia de los Pobres. Así que escuchamos. Con este tema musical, pues vamos a dar inicio a nuestro tema del día, la Iglesia de los Pobres, esa opción de Jesús por aquellos excluidos, por aquellos desfavorecidos. Siendo las 10:15 de la mañana, hoy, 13 de abril del 2026, vamos a nuestra ronda de preguntas con nuestro compañero William. Así que lo escuchamos, William.
Claro que sí, John. Entonces, pues primero que todo, buenos días nuevamente para nuestro compañero Luis Carlos. Entonces, en torno a este trabajo y esta investigación que está realizando, quisiéramos que pudieras abarcar primero que todo en como darnos una noción, una clarificación de qué es el sufrimiento injusto. Y luego también me gustaría que pudiera, digamos, introducirnos un poco a cómo lo definirías o cómo se identificaría en nuestra realidad concreta colombiana, que si bien es sabido, pues está marcada mucho por el dolor y tantas realidades que la han ido marcando en su historia. Entonces, deseemos la palabra.
Muchas gracias, hermano William y hermano John Alexis, por el espacio para dialogar sobre la investigación y el trabajo que estoy realizando para el trabajo de grado, pues, de la licenciatura en teología en la Universidad San Buenaventura. Y es precisamente sobre el sufrimiento injusto, aterrizándolo en Colombia desde la perspectiva del libro de Job. Pues para hablar primeramente de este tema, habría que hacer un hincapié o resaltar que el sufrimiento como tal es una realidad universal de todos los seres humanos y también es algo natural, ¿no? A la hora y la verdad, en cualquier momento, el ser humano, las personas, van a experimentar cierta clase de sufrimientos. Sin embargo, hay un tipo de sufrimiento que vamos a vincular con el pecado estructural, ¿no? Entonces encontramos las injusticias, encontramos la individualidad del ser humano que muchas veces se encuentra o es egoísta frente a los otros y pues va a privilegiar sus intereses frente a los demás. Y ahí es donde está el sufrimiento de la guerra, que ocasiona que las personas pues muchas veces pierdan su validez, muchas veces pierdan su humanidad. Y esto lo constata las escrituras, porque pues como sabemos, la escritura tiene su parte humana como también tiene su parte divina. Y hablar del sufrimiento en la escritura pues va a ser algo súper amplio. Sin embargo, la escritura nunca va a desconocer la relevancia de esto, ¿no? Sino que le da mucha importancia al sufrir humano y lo hace desde varios textos sagrados. Sin embargo, yo en mi investigación me he enfocado sobre todo en el libro de Job, a partir del segundo discurso de Yahvé con Job, en el capítulo 40, capítulo 42, versículo 6. Sin embargo, pues, a lo largo de este texto sagrado, encontramos las características del sufrimiento injusto. Y es, sobre todo, que es algo inmerecido. Es algo que es inesperado, que no se buscaba, que no hay un porqué de tal sufrimiento. Es algo que simplemente sucede. Y a la vista de la religiosidad de este personaje Job, pues resulta injusto, ya que como se conoce la historia, Job era una persona íntegra en cuanto a lo religioso y en cuanto a lo social, pues ayudaba a los pobres, daba, por decirlo así, no era injusto. Y ante la situación que se describe en los capítulos 1 y 2, este personaje se pregunta, pues, ¿por qué me sucede a mí estas cosas si yo he sido una persona justa? Entonces, es un sufrimiento inmerecido, un sufrimiento que no hay una causa que dé o un pecado que uno pueda decir, ah, por esto recibes dicho castigo, que es algo que el libro de Job va a tratar de manera directa y es la teología de la retribución. Y aterrizándolo, pues, ya de un modo más concreto a nuestra realidad, en la investigación pues que he podido realizar teniendo en cuenta la Comisión de la Verdad, el sufrimiento injusto en Colombia se caracteriza porque la mayoría de víctimas han sido los civiles y no han sido pues los combatientes o los entes armados, sino han sido las víctimas. En una cifra del 2012 se dice que de las 220 mil víctimas fallecidas, se estima que 180.000 han sido civiles, lo cual es un dato alarmante y nos caracteriza ese sufrimiento injusto que ha sido precisamente con las víctimas.
Vale, Luis Carlos. Y dentro de esta investigación que has venido desarrollando, digamos, ¿has podido encontrarse con algún rostro, alguna historia concreta que te haya ayudado y te haya permitido comprender mejor ese sufrimiento que nos has explicado acerca del libro de Jos, ya como más aterrizado en el contexto y como colocándole nombre, rostro y, por qué no, una historia?
Sí, sí, hermano William. Pues bueno, dentro de Colombia, dentro de todos los hechos que han ocurrido, pues hay uno que me llama mucho la atención, que es el que he investigado y sobre todo el que más he reflexionado, y es la masacre de Ojayá, evento que ocurrió el 2 de mayo del 2002, cuando 500 personas se refugiaron en la iglesia, en la parroquia San Pablo del municipio de Ojayá, en el Chocó, precisamente buscando esa protección divina. En medio de un altercado entre los paramilitares y la guerrilla, pues la población buscó protegerse en la única estructura que era de cemento en su momento, pues las otras casas eran de madera. Sin embargo, las personas no solo buscaron hallarse en esta iglesia por su solidez material, sino por lo que representa el templo, ¿no? Pues nosotros como creyentes sabemos que el templo es la casa de Dios, y la iglesia en el Chocó, de hecho, menciona aparte usted, los claretianos también hace mucha presencia en estos lugares. La iglesia en el Chocó ha suplido parte del papel del gobierno. Entonces, los sacerdotes, los religiosos, son líderes para las comunidades. La gente se refugió en el templo buscando esa protección divina, la cual también fue, de cierto modo, ofendida por los entes armados, pues no respetaron ni la población civil ni respetaron la religión, pues ya que este día cayó un cilindro bomba dentro del techo del templo, ocasionando que murieran alrededor de 79 personas, pero sobre todo murieron niños, 48 niños es la cifra que se registró en su momento. ¿Qué ocasionó esto? Al igual que Job, estas personas se van a cuestionar de su fe. Pues conocemos que Job es muy paciente, pero la paciencia muchas veces no es simplemente aguantar, no es simplemente callar, sino que la paciencia de Job es mucho más reflexiva, tanto que llega al decir por qué. Y en ese por qué plantea algo súper importante en el libro y en nuestra relación con Dios también, y es algo llamado rit, el rit bíblico, que consiste en literalmente llamar a juicio a Dios, como que enjuiciar a Dios. Dios, ¿por qué suceden estas cosas? Dios, ¿por qué el mundo o por qué las personas que somos justas tenemos que sufrir lo que el malvado nos hace? Y es precisamente el diálogo que yo hago con Job y Ojayá. El rit, verlo desde Ojayá, porque realmente las personas que sufrieron la masacre, que estuvieron dentro de ese templo, se van a sentir también cuestionadas. O sea, van a sentir que su fe, que su relación con Dios va a tener ese cuestionamiento al por qué, si estaban en el templo, Dios tal vez no los defendió. Entonces, esa es la historia en que me he inspirado y la historia que estoy reflexionando a la luz de la palabra de Dios.
Con lo que acabas de decir, me surge como una nueva inquietud, y es, frente a estas realidades pareciera que Dios guarda silencio, como que la gente muchas veces no siente como esa presencia que está ahí con ellos, acompañándolos, que los está defendiendo. Y entonces entra este tema del silencio, que también tú lo estás tocando en este trabajo que estás haciendo, y es cómo se interpretaría ese silencio de Dios a la luz de las Sagradas Escrituras, como ese silencio también en la Biblia.
Claro que sí, hermano. Precisamente para hablar de la categoría silencio, yo nuevamente me enfoco en Job, pues, que es la iluminación bíblica, y es que un autor judío llamado Neher, él cataloga al libro de Job como el libro del silencio de Dios. Y al leer la historia, al leerla completamente, Dios solamente habla en dos capítulos, que es precisamente mi perícopa, a partir del 38 y finalizando en el 42, versículo 6. De resto, Dios guarda un silencio, podría decirse, tormentoso, o que atormenta a Job, porque él se encuentra pidiendo eso, que Dios le dé la cara. O sea, él dice: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué guardas tanto silencio frente a lo que me está sucediendo? Y finalmente, pues en las Escrituras encontramos también muchas veces es el silencio divino. Por ejemplo, pues podría remitirme a la cruz, cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es precisamente también refiriéndose a ese silencio divino, y que a la hora de la verdad, pues sucede, pues, en los momentos trágicos de la humanidad, que el ser humano también se lo pregunta, ¿no? Dios, ¿por qué guarda silencio frente a lo que sucede? Y es lo que sucede también en Bojayá. O sea, la gente, en medio de su cuestionamiento, se preguntó o se pudo preguntar, o aún podríamos decir se pregunta, ¿por qué Dios guardó silencio? ¿O dónde está Dios? Entonces, es una pregunta que el ser humano, pero hay algo interesante, y es que esa la pregunta primero el creyente, no tanto el ateo, sino el mismo creyente ante las situaciones injustas, como pues la guerra en Colombia, que es finalmente el hecho que yo estoy reflexionando, se pregunta, ¿dónde está Dios en medio de este conflicto, en medio pues de estas atrocidades?
Entonces, ¿cómo entender ese silencio? ¿Como una ausencia de Dios o como una forma de esa presencia de Dios también que está ahí?
Bueno, pues realmente entender ese silencio pues tiene muchas connotaciones, ¿no? Pues porque sabemos que también hay un silencio espiritual, por ejemplo la oración pues requiere de silencio, y finalmente la pista la da el autor que les mencionaba, Neher, pues él dice que el silencio es necesario en un diálogo. Muchas veces el silencio de Dios no es porque Dios calle o porque Dios esté alejado de la humanidad, sino porque es un silencio humano. Es un silencio del mismo hombre que finalmente es que repercute ante la misma humanidad y no deja que Dios nuevamente nos hable. Es un silencio, sí, que busca el ser humano muchas veces. Pero, por ejemplo, nuevamente aterrizando con Job, los amigos guardan silencio durante 7 días. Y es un silencio donde podríamos decir, habla Dios, porque finalmente Dios no quiere que el ser humano se sienta desprotegido, se sienta abandonado por él, sino que para eso estamos nosotros, con la solidaridad. Y ahí es donde está pues la segunda categoría, que es la memoria.
Precisamente hacia allá quería llevarte, es que digamos que en medio del sufrimiento, del dolor, ¿qué significa hablar de memoria? Y referente también pues a las Sagradas Escrituras, ¿cómo se plantea desde allí?
Claro que sí, hermano. Bueno, en el seminario que tengo con mi maestro de trabajo de grado, él trabajó la memoria bíblica, lo cual es una categoría súper importante, ya que la memoria es algo colectivo, es decir, no pertenece a un individuo, sino pertenece a toda una comunidad. En este caso, pues a la comunidad judía, a la comunidad israelita, pues, que son los padres de las Sagradas Escrituras. En cierto momento, el pueblo de Israel necesitó de hacer memoria para no perder su identidad. Pero ¿cuándo necesitan hacer memoria? En los momentos límite, es decir, en los momentos de sufrimiento. Entonces, nos deberíamos remitir a la época del exilio, cuando Israel se encuentra en Babilonia, es donde el pueblo está sufriendo. Finalmente, porque pierden todos sus marcos de referencia, como el templo, su tierra, que es algo súper importante. Y ahí es donde el pueblo dice, necesitamos hacer memoria. Primero, para no perdernos como identidad, como pueblo. Y segundo, para hacerle frente al sufrimiento. O sea, la memoria es una clave que finalmente ayuda a los pueblos a sobrevivir ante las atrocidades y ante los momentos más difíciles. Conocemos en Colombia que están también la memoria, es algo que se está invitando desde hace mucho tiempo, pero que aún no ha hecho eco en toda la sociedad, y es que es importante hacer memoria. Por eso es que el pueblo del Chocó, Ojayá y muchos otros pueblos aquí del país han hecho su propia memoria, pero esto no ha impactado como tal a toda la sociedad colombiana, y es lo que yo también quiero hacer reflejar con mi escrito. Y en Job, por supuestamente, encontramos la memoria. En mi capítulo, en mi pericopa que he analizado desde el método retórico, se nos habla pues de varias criaturas, de un Behemoth, de Leviatán, que son criaturas que el ser humano no puede controlar. Esas criaturas son la guerra. El mismo ser humano se ha encargado que la guerra sea incontrolable. Y finalmente el único que puede controlar esto es Dios. Por eso Job va a exclamar, te conocía solo días, pero ahora te han visto mis ojos. Es un proceso de memoria que nos debe llevar a romper ese silencio que muchas veces es el silencio que pone el hombre y que no pone Dios. A partir de la memoria colectiva que se transcribe prácticamente en solidaridad con el que sufre y con el que ha vivido pues estos momentos trágicos.
Si tú alcanzaste a darle como una pincelada a otra pregunta que me gustaría que nos compartieras, es, digamos, conocemos la historia de Colombia, toda la violencia, el dolor que se ha vivido. A la luz de esta categoría de la memoria de la Biblia, ¿por qué tú crees que es importante que la sociedad colombiana no olvide la memoria de todas esas personas que han sufrido, la memoria de violencia que tenemos, como miras también a un proceso de transformación?
Claro, claro que sí, hermano. Pues mi propósito, pues conociendo un poquito ya de la memoria bíblica, de lo que significa, es que esta memoria bíblica ilumine la memoria que nosotros tenemos. Pues no se trata de decir que en Colombia no hay memoria, porque realmente sí la hay. Pues el Centro de Memoria Histórica se ha encargado muy bellamente de recoger las memorias de los pueblos frente a sus pues, hechos desfavorables. Sin embargo, hay un panorama que es muy complejo, y es que aquí en la ciudad, por ejemplo, pues yo nací en la ciudad, soy bogotano, muchas personas dicen que porque no es aquí, entonces no me afecta, ocasionando que pareciera que no somos todos colombianos, sino que los colombianos fuéramos divididos. Finalmente, Colombia es tan grande que las brechas geográficas han logrado distanciarnos, y la memoria lo que hace es unir a pesar de dichas brechas. Entonces, el Chocó, pues que es un pueblo muy, muy arraigado a su espiritualidad, a su memoria, ellos desde sus hechos manifiestan ser reconocidos. O sea, a través de esa memoria, a través de todo lo que ellos hacen, de todos sus escritos, de sus alabados, de sus muestras culturales, quieren reivindicar y quieren hacernos darnos cuenta de que ellos existen, de lo que han sufrido, de lo que aún sufre, porque pues realmente, a pesar de que han sucedido tantas cosas en estas zonas, el gobierno y nosotros mismos como ciudadanos, como cristianos, aún no nos hemos comprometido de una forma más plena pues para reivindicar y ayudar a estas personas, lo cual sí hace Dios. porque pues es conocido de manera general que en Bojayá queda un signo, y es el Cristo de Bojayá, que finalmente ese es el Cristo que nos recuerda que Dios también sufre con el pueblo, y que Dios no guarda silencio, y que Dios no es ausente, sino que Dios está en medio de los sufrimientos del ser humano.
Agradeciéndote por esto que nos vas compartiendo, invitamos a nuestros oyentes a que podamos reflexionar en torno a estas nociones y reflexiones que nos ha compartido el hermano Luis Carlos, y también que escuchemos la siguiente canción.
Bernardo Cuero de Misocles Machado, Bernardo Jaramillo, Álvaro Gómez Hurtado, Yamile Guerra, José Antequera, Rodrigo Lara Bonilla y de la Patria Orlando Sierra, Jaime Garzón, María del Pilar Hurtado, Diego Felipe Becerra y Dylan Cruz marchando desarmado, Manuel Cepeda, Luis Carlos Galán, Eduardo Maña Mendoza y Diana Turbay. Si nos quedamos callados nos matan, si hablamos también.
Si hablamos también, entonces hablamos.
Dijo Cristina Bautista antes de caer. Calderón, como El Salvador, como Pardo Leal, como Carlos Pizarro. Volveré a callar, volveré a llorar. Volver a indignarme esta realidad. Entonces volveré a pararme, volveré a salir a marchar, a exigir con el alma encendida. Hasta que amemos la vida, hasta que amemos la vida. Ocho niños bombardeados en el Caquetá, y la guardia indígena perdió a Nelly Bernal, Alexander Parra, Dimar Torres y más de 200 que hicieron la paz, Gilberto Echeverry, Guillermo Gaviria, 11 diputados en manos de la guerrilla, Alfonso Reyes, Echan Díaz, sin olvido Cristina Guarín, y los falsos positivos sumaron más de 10.000. Mateo y Margarita, Natalia y Rodrigo, don Guillermo Cano, y con él el periodismo digno, Guadalupe Salcedo, Jorge Eliezer Gaitán, y más de 6.000 almas de la UP que ya no están. Nombrar y nunca olvidar, siempre abrazar y querer, duele la escombrera, la escuela, General Santander. Hay que encontrar la verdad, hay que buscar la salida. Hasta que amemos la vida, hasta que amemos la vida. Hasta que amemos la vida, hasta que amemos.
Hasta que amemos la vida, una apuesta que debe ser también de carácter colectivo, a la luz de esta canción que nos muestra esa radiografía de violencia y muerte que se ha asumido el país, pero en el cual también brota la esperanza de un mundo mejor, un mundo en el cual pues la paz, la reconciliación y el perdón social también se haga posible en medio de nuestro ethos colombiano, de nuestra práctica del ser colombiano. Siendo las 10:41 de la mañana, nos escriben aquí, nos dicen que un saludo especial al invitado Luis Carlos. Interesante el tema en un país que espera lograr su reconciliación. Un gran abrazo y motivación para buscar a través de la fe las transformaciones que requiere Colombia. También de esa importancia de la memoria y de continuar en la búsqueda de la construcción de la paz y la reconciliación para Colombia. Entonces, muchas gracias. Hay un saludo para nuestro invitado del día de hoy. Entonces, vamos a continuar con las preguntas. Así que escuchamos, William.
Hermano Luis Carlos, nos has venido compartiendo sobre este tema de la memoria. Quisiera preguntar, primero que todo, ¿cómo se va construyendo esa memoria en las Sagradas Escrituras? Y también, digamos, ¿cómo se construye esa memoria de Dios en la historia del pueblo? Porque al final de cuentas, la memoria se construye a partir de eso, del Dios que a veces silenciosamente y que pareciese que no está, está ahí acompañando y está ahí construyendo la historia junto con sus hijos.
Claro que sí, hermano. Y gracias también al oyente por el saludo. Pues la memoria bíblica se construye desde las tradiciones. A partir de las tradiciones orales, desde lo que sucedió, de los hechos, de la presencia de Dios en el pueblo, de las gestas liberadoras, pero lo bonito es que lo que sucede al hombre, es decir, desde los hechos dolorosos, también se ve las gestas liberadoras de Dios. Y a partir de ello, lo que sucedió se vuelve en patrimonio común, en patrimonio cultural de las comunidades. Y lo que hacían era que lo transmitían oralmente a los hijos, lo hacían sobre todo pues los ancianos, ¿no? Esto se lo transmitían a los hijos y se convertía algo de generación en generación. Ello se va a ir consolidando en lo que conocemos como las Sagradas Escrituras. Pues las Sagradas Escrituras no nos cayeron del cielo completas ni se escribieron en un día, sino que es un proceso redaccional que tomó mucho tiempo para que del oral pasáramos a lo escrito. Que como les decía, el momento crucial para iniciar a escribir fue Babilonia, el destierro, porque es ahí donde el pueblo se siente desprotegido y se siente en la necesidad de preservar su identidad. El modus operandi pues de las potencias de su momento era eso, debilitar a los pueblos de tal modo que desaparecieran, es decir, atacaban a la memoria. Pero esto no sucedió con Israel, porque Israel se mostró fuerte en este aspecto y logró sobreponerse y ser el pueblo de la Escritura. Es por eso que tenemos el Pentateuco, y el Pentateuco es súper especial para los judíos, para los hermanos judíos, porque ahí es donde está la memoria de ese pueblo que sabe anteponerse ante esas vicisitudes. Lo mismo puedo decir que ocurre en Colombia, ¿no? Las memorias nacen desde el contexto, desde la misma vida de los pueblos, y lo que ocurre en Bojayá y lo que ocurre en Colombia no se puede olvidar, precisamente para que no siga ocurriendo. Hay una persona pues que me critica esto de la memoria, ¿no? Porque muchas veces se piensa que defender la memoria es defender a los actores armados, pero pues esto es erróneo, ¿no? Porque finalmente hacer memoria es ponerse de parte de las víctimas, que es finalmente lo que hace Dios, tanto que Dios pues es una víctima más de este conflicto. Él es el que nos acompaña, él es quien también sufre con cada uno de nosotros. Y más allá de buscar culpables, pienso yo que hay que reconstruir la verdad, ¿no? Porque lo que más ayuda a una persona es saber lo que realmente sucedió, para así pues también alcanzar esa reconciliación.
Con esto que nos estás compartiendo, se podría, digamos, que afirmar que hoy en día en Colombia se está construyendo esa memoria a partir del dolor y el sufrimiento que se ha vivido, como en esa búsqueda de reivindicar también a las víctimas.
Claro que sí, pues realmente esto siempre va a ser un tema de doble filo, ¿no? Pues sabemos que Colombia es un país que ha sufrido porque no sabe ver en las diferencias, por decirlo así, una ayuda, sino que vemos en la diferencia un enemigo. Entonces, esto es lo que ha dificultado que en Colombia se forme una paz. Y más allá de ayudar a las víctimas, muchas veces las revictimizamos, es decir, volvemos a que las víctimas sufran y que las víctimas sufran. Hay pues obviamente la postura política que pues siempre hay que tomarla, pero claro, hay muchas organizaciones, la iglesia sobre todo, que ha ayudado a las víctimas a rehacer su vida. Me refiero al caso pues que he estudiado, y es que en Bojayá la iglesia jugó un papel fundamental para ayudar a las personas. Finalmente la iglesia es la voz de estas personas en este sector y de cierto modo se ha ayudado a la población. En su momento pues el gobierno también lo hizo desde su modo, porque pues no podemos decir que el gobierno no lo ha hecho, pero pues la gente aún se siente muy desprotegida. Y pues podemos volver y ver nuestra historia, hemos visto que hemos hecho tantos diálogos por la paz y que por la paz, pero finalmente estos diálogos van a terminar en lo mismo, en que muchas veces no se concreta algo y que el gobernante de turno va a arrojar lo que se hizo pues por sus mismos caprichos o por su misma postura política, que es hay algo que superar y algo que tiene que superar Colombia, y es que hay que escuchar eso a las víctimas, porque pues aquí en Bogotá, pues me lo refiero aquí a la realidad que se vive, mucha gente no ha vivido lo que ha vivido el campo, pero porque yo no he vivido lo que ha vivido el campo no significa que yo me deba cerrar y no deba abrir puentes de diálogo para pues buscar esa paz.
Qué enriquecedor esto que nos está compartiendo, porque realmente nos deja entrever ese camino que vemos que emprender es más que todo hacia una reconciliación. A manera ya de ir como concluyendo este espacio, me gustaría como lanzarte dos preguntas, y es, en medio de todo este dolor, del sufrimiento, de tanta violencia que ha vivido Colombia y que de una u otra manera pues todavía se sigue viviendo, ¿cómo encontrar esa esperanza cuando Dios parece que Dios calla? Y también, ¿qué papel tiene la memoria, digamos, para sanar y poder reconstruir un país donde avancemos hacia la reconciliación y sobre todo pues a vivir en paz y en tranquilidad, reconociéndonos como hermanos?
Sí, hermano, pues la memoria siempre va a jugar un papel muy fundamental para construir la paz. Realmente el Concilio Vaticano II en Gaudium Spes nos va a decir que la paz muchas veces no es la ausencia de conflicto, sino que la paz es un quehacer diario. Y a partir de ahí, pues, está un compromiso social del cristiano, del católico, o también de cualquier religión. Es que el compromiso social es solidarizarnos con las personas. Y una forma de solidarizarse con las personas del conflicto armado en Colombia es conocer su historia. Porque muchas veces esa es la falta de empatía, y es que no conocemos lo que sucedió con esta población. De manera, pues, bonita, por decirlo así, en Bojayá queda el signo del Cristo. El Cristo que encuentra, pues, el sacerdote Antún Reyes, lo encuentra en medio de los escombros, y él dice que ese Cristo debe significar algo. Y precisamente ese Cristo, a mi modo de ver, significa memoria. Es Dios solidarizándose con las víctimas, y es un Dios que nos invita a nosotros a conocer y hacer memoria de todas esas personas que pues han sufrido este conflicto y que nosotros no somos ajenos pues también somos de un mismo país y somos de una misma tierra y que pues nos debería doler lo que sufren las demás personas. Como sucedía, ejemplo, yendo a lo bíblico, con el pueblo de Israel, que saben hacerse pueblo y por eso es que logran anteponerse ante esas vicisitudes.
Vale, hermano Luis Carlos, un mensaje que le quieras dejar a nuestra audiencia a partir de todo esto que ya nos ha ido compartiendo como de manera conclusiva.
Claro que sí, pues agradecer a ustedes, la comunidad claretiana, por el espacio, porque sé que es una comunidad que se esfuerza, que le gusta esto del mensaje social, de hacer entender a las personas, sobre todo a los creyentes, pero también a los no creyentes, que la fe necesita una respuesta social. Pues de nada sirve pues vivir nuestra religiosidad en los templos cuando afuera hay gente sufriendo, y más por esta guerra, y sobre todo que los que sufren son los creyentes, ¿no? Pues realmente el cristiano, el católico en Colombia ha sufrido mucho, y a partir de nuestra solidaridad es que vamos a encontrar que ese silencio divino, que muchas veces parece Dios ausente, se responde a partir de nuestro obrar social.
Le agradecemos, hermano Luis Carlos, por este espacio, por habernos compartido parte de estas reflexiones que ha hecho en torno a este trabajo de grado que estás haciendo. Realmente es muy iluminador para la vida, para nuestras comunidades también, en miras a uno que todo reconocer esa memoria que tiene Colombia, de una u otra manera, de esa deuda que hay también con estas personas que han sufrido tanto la violencia, el conflicto, pero sobre todo creo que el punto es mirarlos desde la fe, desde Dios que acompaña, así sea desde el silencio, aprender a escucharlo. Creo que para quienes han podido escuchar este espacio, escuchar tus reflexiones, creo que es bastante enriquecedor, así que muchas gracias por darnos la posibilidad de conocer esto que estás reflexionando.
Ustedes, gracias, hermanos.
Muy bien, siendo las 10:53 de la mañana, le damos este agradecimiento también a todos los que nos escucharon, todas las comunidades locales, tanto en Colombia como en Ecuador y en el resto del mundo. Nuestro invitado Luis Carlos, pues augurarle que su tema, el sufrimiento injusto en Colombia, a luz del silencio y memoria de Dios, pues sea también un eje transformador en el cual pues invita al creyente, también por esa apuesta social de un reinado de Dios que también nos lleva a la práctica de la justicia y la misericordia. Agradecidos con Luis Carlos, también con William, por su espacio, por su tiempo, que el Dios de la vida los siga bendiciendo y acompañando. Y a todos los que nos sintonizaron, un excelente día, y nos quedamos con el tema musical, lectura campesina de la Biblia. Escuchamos.
Descubriendo que la Biblia es nuestra, que el campesino es comunidad. Todos construimos una iglesia nueva, donde el campesino encuentra lugar. Campesinos somos, corazón de tierra mojada, de cantos y surcos templados al sol. Nuestra fe se ensancha a leer la Biblia, con clave de vida, de tierra y trabajo de comunidad. Thank you.
nuevos horizontes. Vamos a soñar, la Biblia recrea nuestras relaciones con otras culturas, con otras culturas ricas como el mar. Campesinos somos, corazón de tierra mojada de cantos y surcos templados al sol. Nuestra fe se ensancha al leer la Biblia, con clave de vida, de tierra y trabajo de comunidad.